queridos oyentes, el día de hoy tenemos un invitado desde México, nuestro amigo El Güero de las Nieves. Un gusto tenerte con nosotros en Visión Periodística, Güero.
Hola, buenas noches. Muchas gracias por esta invitación y por permitirme acercarme a tus seguidores.
El tema del día de hoy es acerca de este personaje que ha trascendido en generaciones, Frida Kahlo, como una de las banderas del feminismo internacional.
Algunas personas ven a Frida Kahlo como un baluarte o como un estandarte del feminismo, pero en realidad ella estaba muy, muy plegada a lo que quisiera Diego Rivera, incluso decía que era como su vida, como su todo.
Es algo irónico que se lo ponga como un personaje de feminismo y que se haga toda esa manifestación con su rostro y con alguna frase de Frida, pero comienzas a buscar sobre su vida y es prácticamente lo opuesto, ¿no? O sea, sí, suele ser irónico.
Sí, efectivamente. García Villarán, un crítico de arte español, habla de Frida y dice que en realidad lo que es la reina del merchandising, que ella realmente aparece en todas partes. Todo donde pongas una imagen o un cuadro de Frida, evidentemente va a ser un hitazo de en ventas, pero realmente no. Su vida, si bien fue tomada, yo creo que como un estandarte del feminismo, porque evidentemente ella tuvo una vida muy desparpajada en cuestiones, por ejemplo, de la libertad sexual. Yo creo que eso es lo que ha permitido que se vea como ese baluarte del feminismo, pero en realidad cuando analizamos su diario, cuando vemos su obra en la cual siempre está presente Diego, casi toda su vida, casi toda su obra gira alrededor de Diego. Básicamente, Frida Kahlo ha sido considerada como una de las pintoras más importantes del arte en este siglo XX. Ella fue hija de Guillermo Kahlo, un alemán que vivió en México, fotógrafo húngaro-alemán, y Matilde Calderón, que era originaria del estado de Oaxaca. Tuvo desde muy temprano el infortunio, la desgracia de tener mucha enfermedad.
Ella tuvo una vida muy triste, que tuvo una muy buena relación con su papá, pero con su mamá tuvo una relación menos cariñosa, se podría decir.
Sí, de hecho, Guillermo no era religioso, incluso era de ascendencia judía, pero no era ateo, mientras Matilde era muy religiosa, era muy cercana a la religión católica, que era la predominante en aquella época, y eso le originó ser más cercana a su padre. Ella tuvo una vida muy triste, desde muy temprano empezó con problemas de salud. A los 6 años tuvo la poliomielitis, y eso le afecta el tamaño de su pierna y evidentemente limita la movilidad.
¿De qué se trataba esa enfermedad?
La enfermedad lo que hace es atrofiar los nervios, causan parálisis y algunas veces dificultades para respirar, y su pierna derecha sufre un problema, ya que afectó el tamaño de su pierna, de la pierna. También dicen que sufrió de fibromialgia y que pues definitivamente, como era una enfermedad relativamente nueva en su tiempo, pues no supieron cómo
tratarla.
Fibromialgia le generaba el dolor crónico, fatiga extrema y los cambios de humor, que evidentemente fueron muy notables en su vida. Y desgraciadamente, como para rematar, siendo muy joven, el 17 de septiembre de 1925, un tranvía embiste al camión en el que viajaba, el transporte público en el que ella viajaba. Un pasamanos, un tubo metálico, le destroza la cadera, le fractura el hueso pélvico, e incluso sale esta arma, convertido en arma, el tubo, sale por su vagina. Y de esa forma, pues también eso le impide más adelante tener hijos, y ella sufre varios abortos. Y el reporte médico decía que la colisión le había ocasionado 3 fracturas en la columna vertebral, 1 en la clavícula, 2 costillas, la descoyuntura del hombro derecho, la pierna derecha y obviamente la que tenía la poliomielitis, y ahí sufre 11 fracturas y la dislocación del pie. Entonces, evidentemente,
prácticamente todo su cuerpo destrozado.
Sí, sí, efectivamente, y eso la mantiene inmóvil en la cama durante muchos meses.
No había vivido nada y ya está, ya con problemas de salud.
Sí, efectivamente.
Coméntame un poco los cachuchas, creo que se llama.
Oh, los cachuchas, las así cachuchas. Es. Sí, sí, es que esa palabra es muy mexicana. Se le denomina cachuchas a las gorras, a unas gorras de tela.
¿Eso es en todo el litoral de México o en ciertas zonas?
No, en México, yo creo que toda la República. He tenido la oportunidad de estar en el norte y en el sur de la República Mexicana, y sí, el cachucha es una gorra. Cuando Frida Kahlo está en la Escuela Nacional Preparatoria, empieza mostrar algún interés por algunas ideas políticas humanistas. Se dice que ella en ese entonces admiraba mucho o seguía mucho las enseñanzas de Schopenhauer, y con la gente, con sus compañeros de escuela, empieza a mostrar unas rebeldías, signos de rebeldía, lo cual de eso es bastante interesante, ya que ella, por ejemplo, empieza a adoptar la moda de vestir, es decir, más bien empieza a vestir como hombre. Hay una foto, un retrato de familia en la que ella está vestida como hombre, y este grupo se denomina a sí mismo, lo denominan los cachuchas, porque empiezan a usar gorras de tela como un signo de subversión, ¿no? Contra ese código tan rígido que existía en aquella época. Entonces, empieza a mostrar ya signos de su rebeldía. Había 9 miembros de ese grupo, que eran Alejandro Gómez Arias, José Gómez Robleda, Manuel González Ramírez, Carmen Jaime, Frida Kahlo, Agustín Lira y Jesús Ríos Ibáñez, y Alfonso Villa, me parece, uno de sus novios, bueno, el novio que tenía de manera temprana, era parte de esa agrupación llamada Los Cachuchas, lo cual, por la moda de vestir esa cachucha, esa gorra, le da ese nombrecito.
¿Qué pasó con Los Cachuchas después? Cada uno se fue por su rumbo, de ahí fue algo más masivo.
Los Cachuchas terminaron teniendo sus carreras profesionales, quedaron como ya inmersos en el sistema, casi no se les recuerda, ese grupo se separa, estaban unidos básicamente por la cuestión de la preparatoria.
Se conoce de que Frida era mucho más joven que Diego Rivera.
Creo que estuvieron casados 10 años, un poquito más, un poquito menos.
Híjole, yo creo que eso es muy difícil de contabilizar.
No se veía un matrimonio sano.
Diego Rivera era conocido en ese entonces de ser una persona muy enamorada, tener muchos amoríos, aventuras amorosas con sus modelos, con sus compañeras de partido, con sus compañeras de gremio. Entonces,
corrígeme si estoy equivocada, por favor, pero ellos se conocieron en 1929 en un grupo comunista.
Se dice que ella conoció antes de incluso de su accidente, ella conoció a Diego Rivera cuando lo vio pintar los murales, y ella estaba como estudiante en la Escuela Nacional Preparatoria, entonces tratando de acercarse al mundo de la arte. Se acerca a Diego también. En ese entonces Diego Rivera era parte muy, muy importante del Partido Comunista en México, y fue que así se acerca Frida Kahlo a Diego Rivera, y se convierte también ella en una activista del Partido Comunista, y contraen matrimonio en 1929.
Frida. Hubo un tiempo que también se fueron a vivir en el extranjero, en Estados Unidos. Ella tuvo un embarazo también interrumpido.
Sí, en 1932 ella sufrió el segundo aborto, fue un aborto espontáneo, y ese aborto yo creo que fue tan doloroso para ella que pintó precisamente ese aborto en un cuadro que ella le llama Hospital Henry Ford, que fue pintado en 1932, se nota ahí el dolor.
Si toda una vida has estado con dolores y ya has tenido un primer aborto, un segundo aborto, ya me imagino todo el dolor durante toda su vida, y que ahora tengas un segundo aborto, es como para ya no creerlo, como si la vida te estuviera maldiciendo.
Se va descubriendo en cada una de sus pinturas el alma atormentada de Frida. A lo largo de toda su vida ella va pintando autorretratos de su alma destrozada. Uh-huh. En 1940 ella pinta la mesa herida, rodeada de figuras como muertes, manchas de sangre. Ella está sintiéndose asaeteada, se siente como flechada, herida. Frida y Diego se casan. Todo parece indicar que después de que Frida se entera, se da cuenta que Cristina y Diego tenían una relación amorosa. Cristina, hermana de Frida. Se divorcian en 1939, pero curiosamente se vuelven a casar en 1940.
Ellos están casados. Uh-huh. De ahí, ella comienza a sospechar y se da cuenta de que Diego sigue con sus amoríos y sus infidelidades, y que todavía se le es infiel con la hermana. Se divorcian y luego se vuelven a juntar.
Sí, se volvieron a casar. Después del divorcio de 1939, en 1940 volvieron a casarse. Aparentemente tienen ahí un acuerdo bastante interesante en el cual dicen, bueno, vamos a compartir finanzas, cuestiones de algunas comunes, pero no vamos a tener relaciones sexuales, ¿no?
Ay,
no,
era un matrimonio simplemente de intereses.
Ándale, de intereses. Incluso por aquel entonces, Diego Rivera le pide al arquitecto Juan O'Gorman que diseñe una casa que solamente son dos casas de estudio, una para Diego, otra para Frida, y están unidas entre sí por un puente, nada más. Entonces, pues, vivían separados cada quien en su casa y tenían un puente que unía esas dos casas. Tienen esa relación tormentosa en la cual se acercan, se dejan, se alejan, se acercan y pues terminan al final de sus días, terminan pues juntos, ¿no? Ambos, tanto Frida y Diego terminaron juntos, aunque el problema que tuvieron juntos fue después de que fuera asesinado León Trotsky, y entonces incluso a ella la metieron a la cárcel porque la estuvieron investigando como parte de la conspiración para matar a Trotsky, y incluso también estaba siendo investigado Diego Rivera, pero él había huido. Cuando se entera que Frida estaba en la cárcel, regresa, y a partir de ahí, yo creo que a partir de esas fechas, por ahí de los años ya los 50, a partir del 1950, después de que tiene un problema de que se está operando, sufre varias operaciones, o se somete a varias operaciones para corregir sus problemas de la columna, tiene una infección bastante fuerte en 1950, y en 1953 le amputan la pierna derecha por una gangrena.
Creo que más o menos a esa fecha es donde dicen hacen una nota: espero muy alegre la salida y espero no volver jamás.
Sí, ya estaba en sus últimos días. De hecho, Frida fallece en 1954, el 13 de julio de 1954. Entonces ya estaba en sus últimos días, ya estaba buscando la manera. O sea, ella veía ya en la muerte, yo creo que veía el descanso, de decir, ya, o sea, vámonos de esta vida que me ha tratado bastante fuerte, bastante difícil.
Güero, agradezco enormemente que nos hayas acompañado en esta ocasión conversando sobre Frida. Hayas aceptado nuestra invitación.
Por principio de cuentas, agradecerte a ti la invitación. Definitivamente este tema yo creo que da para mucho, además de que es algo bastante interesante. Definitivamente dar a conocer una figura importantísima que es mexicana, pues siempre me llena de mucho gusto. Y gracias también, pues, seguirme en @güerodelasnieves, ese es mi Twitter, Eli Güero de las Nieves, me pueden seguir en Facebook, y también pueden seguirme en A la Visconversa, que es el podcast en el cual pues hablo de muchas cosas, y ahorita he estado dedicándome prácticamente a hacer entrevistas, ahí nos podemos ver. Muchas gracias.
No, muchas gracias, Güero. De verdad que ha sido un gusto tenerte en Visión Periodística. No se olviden de seguirlo en sus redes sociales, que está subiendo contenido bastante interesante. Me despido también. Muchas gracias por escuchar hasta el final. Hemos podido conocer un poco más sobre la vida de Frida Kahlo y cómo expresaba los sentimientos a través de su pintura. No olviden seguirme en mis redes sociales, tanto YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, como VIP Periodística, y compartan este episodio para que más personas puedan conocer sobre estos personajes de la cultura. Y hasta el próximo sábado.